La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos ya a la gabarra para comentar la actualidad del Athletic en esta última semana de pretemporada, porque la que viene ya es para preparar el partido contra el Sevilla. Javier Salazar, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
¿Qué pasa, Raúl? Arrachaldeón.
Ander Basaras, bienvenido, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy buenas.
Y también se sube con nosotros Jonander Bustamante. Jonan, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Guardión.
Sigue Javier Caño, por supuesto. Y os lanzo ya el nombre de Íñigo Martínez. Lo pongo encima de la mesa porque fíjate tú lo que son las cosas. El ex del Athletic, que puede ayudar a desbloquear las negociaciones con el Al Nassr y el conjunto rojiblanco para que llegue la POR. No sé, ¿cómo veis la salida de Íñigo Martínez y si creéis que puede repercutir para bien en esa firma con la POR?
En principio sí, ¿no? Parece ser que las negociaciones con el equipo de Arabia estaban un poco encalladas. Quizás estaban esperando, como pues no salió lo del central que al final acabó recalando en el Atlético de Madrid, pues estaban esperando cubrir esa plaza, ¿no?, de central. Aunque el entrenador Jorge Jesús ya había dicho que no contaba con la
Porta. No, que iba a salir, dijo que iba a salir, lo dijo
sí,
directamente.
Eso, entonces, bueno, pues quizás hayan estado esperando a tener ese recambio para Laporte o simplemente es un tema económico, ¿no? Al final el Athletic, pues me imagino que intentará reducir ese monto económico y ellos pues esperarán, porque al final es un jugador con una ficha muy alta y al que les costó 27 millones, ¿no? Entonces me imagino que están en ese tirada y afloja. Me imagino que ahora las negociaciones irán más rápidas porque empieza la Liga, el Athletic al final querrá tener a Laporte cuanto antes y el Al Nassr pues al final querrá también deshacerse ya de Laporte y empezar ya con Íñigo, ¿no? Y bueno, pues al final lo de Íñigo, pues bueno, es una más del Barcelona, ¿no? Al final es un circo, cada día que pasa pues hay una nueva. Y bueno, al final, pues si no fuera porque todo lo que llevan haciendo en los últimos años afecta a todos, para mí, pues al final han adulterado la Liga, no solo con el caso Negreira, sino con todo esto del fair play deportivo, con esas palancas que al final es todo pues que no es real. Y bueno, pues a sufrirles un año más, ¿no? Al final todo esto pues no se ha parado desde la Liga. El año pasado lo intentó parar con... que cuando no permitió que se inscribiera Dani Olmo y Pau Víctor, y al final pues fue el CSD, ¿no?, el que con una decisión política pues les metió ahí otra vez, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es un equipo que necesita dinero, que le falta por inscribir 7 jugadores.
Sí, pero no cobran un euro por él, o sea, simplemente es para liberar masa salarial.
Ya,
pero
bueno, también dicen que no les va a servir ni siquiera para inscribir a Joan García. Entonces, no sabemos, ¿no? Porque al final lo del Barcelona no se sabe, ¿no? A ver si de una vez se ponen en serios y le paran los pies y dejan de engañar pues a todo el mundo.
¿Cómo veis la llegada de Laporte ahora con todo esto? ¿Creéis que hay un paso al frente, que se va a desatascar o no sois tan optimistas?
Sí, yo creo que el Atleti, bueno, estaba esperando un poco a las órdenes del Al Nassr que trajeran otro central, un poco hasta que yo no tenga mi pieza, no te voy a dar la tuya. Yo creo que ha sido un poco ese movimiento, porque también cuando más cerca ha estado el Atleti a recalar y más cerca parecía era cuando ellos habían cerrado a Janko, al jugador que luego dejaron tirado allí en un hotel y demás. Entonces yo creo que es hasta que tenga mi pieza, pues no te voy a dar la tuya, y sí que creo que está todo más o menos cerrado. Por eso también creo que el Atleti está bastante tranquilo, no estoy viendo tampoco mucho revuelo en pues dentro de Lezama, pues en el tema de tiene que venir ya o tenemos prisa. No, yo creo que el Atleti sabe que es cuestión de tiempo y ahora pues yo creo que se trata pues de esperar nada, 2-3 días más, pasar el fin de semana, y yo creo que se hará público la semana que viene, espero.
Encima entramos ahora un poco en el terreno de las prisas ya del mercado, que se acaba ya, que todo el mundo quiere vender, quiere comprar, entonces lo normal es que todo esto se acelere lo máximo posible, porque
sí, no, porque
también querrá recibir su dinero y querrá tener una plantilla ya conformada, claro.
No, que se está el 31 de agosto en la Liga Española, pero claro, que la Liga empieza la semana que viene,
claro.
Que una cosa es que tú puedas fichar hasta el 31 de agosto y otra cosa es que quieres contar ya con las piezas para empezar la Liga, que los 3 puntos del 17 de agosto vale lo mismo que del 17 de mayo, ¿eh? Son tres puntos iguales.
De todas formas, no nos olvidemos que aunque bueno el fichaje, el posible fichaje de Aymeric, la posible vuelta de Aymeric, aunque se hubiese hecho a principio de agosto o última semana de julio, no nos olvidemos que lleva prácticamente pues bueno sin jugar desde el 30 de abril, que tiene que coger una forma y que veremos si físicamente pues podría estar en plenitudes buenas para poder pues bueno llegar a competir.
Vamos, todos damos por hecho que va a venir Laporte, lo que pasa es que el club pues, está intentando minimizar esa cantidad que va a tener que pagar, ¿no? Que algo va a haber que soltarle a los árabes.
Eso parece, ¿no? Bueno, al final también es normal que ellos, aunque no...
Ellos pagaron 27 kilos, claro, y le han estado pagando 25 millones al año, algo querrán también.
Y luego que él tendrá que negociar su salida, porque le queda un año más de contrato, la ficha es de unos 25 millones por lo que dicen.
Bueno, pero si él es el que está apostando más por salir que el club, hombre, ya, no, claro, no creo que le vayan a pagar al jugador,
que si el Al-Nassr le pide un dinero de traspaso al Athletic, él también tratará de negociar esa ficha, ¿no? Al final, según lo que nos están contando, es un jugador que no les interesa, ¿no? Lo ha dejado bien claro el entrenador.
Sí, por eso, es que es muy complejo y por eso está alargando en el tiempo, entiendo yo.
Siempre,
¿no?
Siempre se dice que las negociaciones con estos clubes de Arabia Saudí son muy complicadas, ¿no? Que al final tienen otra forma de hacer las cosas y que es complicado, ¿no? No tienen el punto de vista europeo. Y bueno, pues al final me imagino que se está complicando un poquito, pero bueno, la intención de Laporte es volver al Athletic, creo que lo ha comentado en alguna entrevista, ¿no? Antes de, cuando todavía esté bien físicamente, creo que comentó una vez, no venir a retirarse, sino que venir a competir y en una edad todavía buena. Y bueno, al final no olvidemos que la familia es de aquí y bueno, al final siempre ha sido su deseo volver. Entonces yo creo que eso se va a hacer y como han dicho mis compañeros, pues en 2-3 días yo creo que será.
No sé cuánto tiempo será, pero más o menos se da por hecho que va a acabar firmando con el Atleti, aunque en esto del mundo del fútbol hasta que no esté firmado y presentado no se puede dar nada por cerrado. En cualquier caso... Con Laporte ya está, porque digo que hay gente que entiende que a pesar de que venga Aymeric Laporte, haría falta fichar otro central.
Es complicado, yo creo, porque también entra un poco pues tu funcionamiento como club y qué quieres ser como club. Pues si tienes que fichar, contamos que Paredes va a volver a jugar las próximas semanas.
La liga podría llegar, ya veremos.
La semana que viene, pues si viene Laporte y está Dani Vivian, pues son tres centrales. Entonces, bueno, ¿qué quieres hacer como club? ¿Quieres fichar a un cuarto central que va a suponer un gasto, pero que igual te da alguna garantía más, como pues Azpilicueta, que es el nombre que más ha salido estos días? ¿O quieres apostar por John de Luis o por Doña Beitia o por Izaguirre de turno? Pues es lo que quieras marcar un poco como club. Yo me sentiría un poco más identificado, creo, optaría por apostar por Lezama. Pero no sé, no tengo del todo claro que Valverde o la dirección deportiva lo tenga, o sea, comparta mi modelo de pensamiento en este caso.
Yo en este caso no es la primera vez que Valverde tira de tres centrales durante todo un año, lo vimos hace un par de temporadas. Yo creo que para mí es...
Y fue jugar con fuego, según sus propias palabras, ¿eh?
Correcto, pero también creo que a mí Aguiluz, lo que he visto hasta ahora, me ha gustado. Creo que cuando vuelva, pues bueno, como cuarto central, ciertos minutos o partidos que igual, a priori, que ya sabemos que no hay nada sencillo, pero bueno, que les puedas dar descanso a los otros centrales, puede ser positivo. Yo no veo que haya que reforzar, es decir, el año pasado también vivimos a Yuri de central durante 2 o 3 días, ya sabemos que no es la garantía, pero para mí, si realmente tienes a Vivian y tienes a Laporte, tienes dos de los mejores centrales que hay, pues no vería traer un cuarto central para luego dejarlo en el banquillo. Al final, realmente, ¿cuántos minutos va a sumar ese central desde enero hasta marzo si todo el mundo está sano?
Sí, pero hablas de Aguiluz. Aguiluz ha pasado por quirófano de 6 a 8 meses. Es casi, casi temporada perdida, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es
habría que tirar más de John de Luis, casi seguro, ¿no? Que es el que está entrando ahora a las convocatorias por delante de Duña Beitia.
Yo ya sabes que soy de finales de temporada. A mí me gusta que hablar a partir de marzo es donde te juegas ya todas las habas, porque hasta entonces, pues sí, es estar en un lado o en otro, pero en marzo es cuando ya empiezas a si hay títulos, si hay semifinales, si hay Europa, fases finales, ahí es donde realmente te juegas. Durante el año, me refiero, para jugar con todos los respetos contra el Getafe en casa, pues ese día igual el John de Luis puede participar, no lo sé. Para mí creo que tienes que tener días para que jueguen todos y para traer un...
¿Le ves preparado a John de Luis? ¿Tú que eres entrenador?
Hombre, me gustaría que estuviera más preparado, pero lo mismo que opinara Valverde. Pero yo creo que la necesidad te hace que los jugadores vengan hacia arriba también a veces. Y mira, Paredes. Todo el mundo pensaba que Paredes hace 3 años no estaba preparado y a día de hoy pues ha estado con la selección, ha hecho 1000 cosas y bueno, y los primeros partidos tú le ves a Paredes y si no llega a haber necesidad seguramente no estaría a día de hoy aquí.
Mi sensación es que bueno, pues siguiendo el ejemplo de Paredes, hace 2 temporadas teníamos todos pues bueno esas ciertas dudas, ¿no? De pues bueno, un central del filial, si iba a dar la talla, y Aitor pues bueno fue confirmando poco a poco con la competición lo que hoy en día es como central. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, sí que tengo dudas con este chaval, con John de Luis, porque al final creo que es un jugador muy joven que necesita progreso, que necesita minutos. Y no sé si la situación de ser cuarto central y no tener minutos, eso puede ser desfavorable en su progresión. Entonces, pues bueno, si es un jugador que alterna filial con primer equipo y está compitiendo con el filial en liga, pues bueno, lo puedo ver. Pero sí que es verdad que creo que tenerle parado creo que no es positivo.
O sea, que tú ficharías a otro central aunque venga Laporte.
Yo tendría prioritario, lógicamente, el fichaje de Aymeric Laporte para poder competir con Dani Vivian y, hombre, teniendo en cuenta también la recuperación de Aitor Paredes, que le vamos a tener ahí, porque yo creo que al final, cuando el Atleti empieza a competir en Liga y en Champions...
Hombre, estando bien, Vivian y Laporte serán la baraja de centrales titulares.
Sí, y luego Aitor Paredes tener que alternar. Sí que es verdad que, pues bueno, nadie se esperaba el revés de Yeray. Lógicamente, antes de empezar.
Ahora os pregunto por Yeray porque es un tema aparte.
Sí. Nadie se lo esperaba. Luego, pues sí que es verdad que estamos teniendo mala suerte porque al final, pues bueno, otro de los jugadores que juegan esa posición pues se lesiona de gravedad. Entonces parece que te están creciendo los enanos. Pero bueno, creo que de momento, igual, si viniendo a Aymeric con Dani Vivian, con Aitor Paredes, pues bueno, tener esa baza de John de Luis como cuarto central, pero teniendo minutos él, lógicamente en el Bilbao Athletic, porque creo que es lo positivo, pues bueno, se puede ir tirando, pero sí que es verdad que ya lo dijo Ernesto hace 2 temporadas, que al final se jugó con fuego, porque tuvimos muchísima suerte aquella temporada que la pareja de centrales duró muchos partidos sin quedar lesionados, sin sanciones, etcétera.
Acuérdate que estuvieron forzando con muchas molestias, con 4 amarillas aguantando ahí en el alambre, fue casi milagroso.
Hasta que no ganamos la Copa, aquel partido en Getafe, recuerdo, en mayo, que se ganó 0-2 y expulsaron a Aitor Paredes, creo que fue. La verdad que hasta ese momento la cosa, pues bueno, salió, vamos, que
sí.
De maravilla. O sea, bueno. Pero fue jugar con fuego, ¿eh?
Sí, desde luego. Javi, ¿con Laporte, en caso de que se confirme que viene, valdría o hay que fichar más?
Para mí sí. Yo en ningún caso traería un jugador como Azpilicueta, pues un jugador veterano. Quizás Valverde prefería tenerle. Un jugador con muchísima experiencia en competición europea y que seguramente lo haría bien, ¿no? Para dar ese relevo, en principio, a Vivian y a... O a Laporte. No olvidemos que Laporte en los últimos años también ha tenido constantes lesiones, no se ha perdido bastantes partidos en cada campeonato, pero siendo el club que somos ha sido pues muy mala suerte, ¿no? Lo de Giluz, que ya jugó la temporada pasada en el Numancia y ya está bregado en el fútbol profesional.
En el Miranda, en el Mirandés.
Y yo pues tiraría, dadas las circunstancias, lo de Yeray, como hemos dicho, esperando a esa posible sanción, que seguramente va a ser una sanción importante. Y al final, pues tenemos allá de Luis, somos el club que somos, y yo dejaría esa plaza sin duda para de Luis, que poco a poco que se foguee, que vaya, cuando no sea necesario su concurso, pues que juegue con el filial. Y si no, pues en otros partidos, Yuri, el caso de Beñat Prados, ¿no? Que también conoce bien ese puesto de central y ir acomodándonos a lo que vaya viniendo. Pero no ficharía.
Hay muchos oyentes que están escribiendo a través del WhatsApp y se preguntan si Laporte va a aguantar. Algunos lo comparan con Herrera, que se va a lesionar mucho, que tiene un historial de lesiones. Es verdad que tiene 31 años, que por edad puede estar perfectamente todavía para servir al Atlético al 100%. Lo de las lesiones, sí es cierto que en los últimos tiempos le hemos recordado, ¿no? Algunas lesiones, a veces no podía ir con la selección española porque estaba tocado. ¿Os preocupa ese aspecto?
A mí sí, te quiero decir que yo creo que es un fichaje que...
Porque lo del nivel que se hablaba, dices, en Arabia bajas el nivel, que seguramente es verdad, pero bueno, ha estado compitiendo con la selección española a buen nivel, más el tema de lesiones.
El nivel que tiene quedó demostrado el verano pasado, ¿no? En el europeo, ¿no? Yo, si no fue el mejor central de la Eurocopa, pues sería el segundo o tercer mejor central. El nivel lo tiene, es indudable. El problema... son esas continuas, entre comillas, lesiones que está teniendo. Y bueno, para mí eso es un poco pues lo que te deja ahí un poco así, ¿no? Con el fichaje, pero dadas las circunstancias hay que hacerlo, no tenemos otra posibilidad. Teniendo el año que tenemos, jugando Champions, la Eurocopa, Liga, Copa, hay que acometer el fichaje y bueno, pues luego a ver si hay suerte y esas lesiones pues le desaparecen y puede estar al máximo nivel, pues 2, 3 o 4 años los que se le hagan de contrato.
Pero que el tema de las lesiones también podemos pensar que va a venir aquí y se va a lesionar y puede ser que no, o sea, que realmente es un poco moneda al aire lo que le pase, no le pase, o sea, pues sí, te puede preocupar, pero realmente... no lo sabemos, tampoco sabemos cómo funciona el equipo médico allí en Arabia, hay muchas cosas que no conocemos del tema, entonces nos puede suponer algo que te eche un poco para atrás en el fichaje, igual sí, pero vamos, que realmente no sabemos cómo le va a ir en el Athletic en este caso, yo creo.
Hombre, para mí, yo creo que también uno de los motivos por los que viene aquí, aparte de la familia, Atleti, es que en el 2026 hay un Mundial y querrá participar, y para participar al Mundial no vale con tener 15 partidos jugados en el Atleti. Yo claro. Lo tengo claro, que no dependerá de él, por supuesto, pero a nivel de cuidarse, de estar bien, de todo lo que pueda depender a nivel personal, individual, yo creo que sí, él va a estar haciendo lo máximo posible para estar bien. Es decir, que yo no digo que Ander Herrera no lo hiciera, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tú, cuando tienes un objetivo, puede ser que te limites mucho más a una vida sana, a estar mucho más preparado para evitar las lesiones, y llegar en vez de una hora antes al entrenamiento, llegar 2 horas y hacer gimnasio propio, todo lo que tiene que ver con eso. Entonces yo entiendo también que por parte del jugador pues va a haber un plus, y esperemos que tenga el mismo rendimiento que ha podido tener Vivian en las últimas temporadas, que yo así lesiones de importancia no recuerdo.
¿Te preocupa, Jonan?
Pues es un aspecto que precisamente hace unos días lo hablaba con un amigo, porque bueno, era una situación, un aspecto que se podía llegar a tener en cuenta por la edad y por el nivel de exigencia también comparado que puede haber la Liga Árabe con la Liga Española, en este caso Europa, ¿no? Que lo que conlleva competir una Liga Española y luego una competición como la Champions League. Pero sí que pienso que bueno, si Aymeric, pues lógicamente se prepara en condiciones, aquí le preparan en condiciones y profesionalmente actúa como debe de actuar, oye, al final es lo que ha dicho Javi, ¿no? Que es una como lanzar una moneda al aire, pero sí que es verdad que ese aspecto puede preocupar un poco, porque bueno, hemos tenido el claro ejemplo de Ander Herrera, lo que le ha estado pasando durante esta temporada pasada, la anterior. Y lógicamente ahora también que está en otra liga de otro país, que le sigue sucediendo lo mismo. Pero bueno, en este caso es una moneda al aire.
Enseguida hablamos del caso Yeray.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Día de Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Día de tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1 Cuarto. ¿Hablamos?
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Seguimos en la Gabarra. Javier Caño, Jonan Bustamante, Ander Basaras y Javier Salazar. Y vamos a hablar de Yeray, que estamos pendientes de conocer la sanción al central del Athletic. Ya está apartado, está entrenando con el Derio de Iker Muniain. Y bueno, teniendo en cuenta otras sanciones, pues podemos echar unos 6 meses para conocer cuándo van a anunciar el tiempo que le va a caer de sanción. O sea, que estaríamos hablando de Navidades, el mes de enero, por ahí. Antes no creo yo que vaya a conocer la sanción. Y luego, pues eso, que no sabemos si le van a caer 6 meses, 1 año, 4 o lo que sea. Luego habrá que recurrirlo porque hay otros casos en los que se ha recurrido. En fin, hay el que tiene 4 años, a Sinner, uno de los más recientes, que le han caído 3 meses y además ha elegido a la carta, ¿no? Cuando cumplirlos. Todo esto, pues después de una, no sé si imprudencia, negligencia, error, casualidad, fatalidad, pero que perjudican notablemente al jugador y al Athletic. Es una situación muy, muy comprometida, ¿eh?, para ambos.
Sin duda, lo que yo creo que tenía que darse es más celeridad, ¿no?, a la hora de instruir. No sé qué, si necesitan realmente 6 meses para la instrucción de un caso como este, ¿no? Claro, tú imagínate que por lo que sea al final está el jugador fuera de los terrenos de juego 4, 5, 6 meses y al final le acaban absolviendo, ¿no? En el caso, no sé.
No, sea, no absuelven a nadie, no, eso ya pero, te lo adelanto, bueno, que no absuelven a nadie.
O le meten 3 meses como el caso de Sinner. Lo de Sinner fue rapidísimo, ¿no? No sé sí. Si el tenis funciona de otra manera o cómo funciona, pero al final.
Bueno, ahí también todo el mundo denunció que había habido.
Trato de favor, sí, al final sí. Es el número uno del tenis, sí. Le cayeron 3 meses, ¿no? Al final.
Es que imagínate que le caen 4 años, como han caído algunas sanciones. Sí. Por ahí tiene 30 años, pues seguramente cuelgue las botas. Por mucho que lo pueda dejar en 2 o en no sé.
Ahí está la incertidumbre, ¿no?, de este caso. Al final parece que un año no le va a quitar nadie si atienden a que ha podido ser pues una imprudencia, ¿no?, el tomar esas pastillas, que es lo que ha alegado él para la caída del cabello y tal. Pero bueno, no, yo no creo que le vaya a pasar lo mismo que a Sinner, que al final pues dijeron que esa sustancia iba en la crema para el masaje y parece que coló, ¿no? En este caso no va a ser igual y la sanción mínima pues parece ser que si aceptan que ha sido pues que la ha tomado de forma accidental, pues era 1 año, ¿no? A ver si, ojalá me equivoque y ojalá tenga el mismo trato que Sinner, pero la cosa pinta muy mal.
Yo creo que nadie cuenta con él esta temporada, no. Ya. Yo creo que de ahí nadie.
Y si al final no piensan que no ha sido de esa manera, pues le van a caer 2-3 años y yo creo que acabará con su carrera, por desgracia. Porque es un
central. Luego se puede recurrir, ¿eh? Porque hay veces que te ponen una sanción y acaba recurriendo. Había leído casos que se había bajado hasta los 6 meses de 2 años y pico. Depende un poco lo que hayas hecho, eso, cómo lo hayas hecho, qué abogados te representen, como todo en la vida.
Por eso el proceso tiene que ser más rápido, porque al final, si la sanción le cae dentro de 3 meses, luego hay un recurso, están otros 3 o 4 meses y al final te vas a ir a 1 año. Por eso quiero decir que no entiendo cómo se alarga tanto este periodo de instrucción y luego de comunicar la sanción.
El tema es que no podemos comparar, ¿no? Entonces es muy difícil porque no sabemos la sustancia o lo que. O sea, como tal, es muy complicado. A nosotros nos dejan en un lugar, pues en tierra de nadie, porque no sabemos nada, ni mucho hermetismo. Es que ojalá sea lo menos posible, pero yo creo que es lo que dices tú, que para este año no cuenta con él.
Complicado.
Sí, yo, a ver, sobre todo creo que fue un momento bastante puntual de la temporada pasada. Pues tienes la mala suerte, la mala fortuna, que justo ese día se pueda dar positivo. A mí lo que me preocupa, yo no como aficionado al Atleti, sino como aficionado al deporte, es por qué ese día sí das, luego otros días no das, porque entiendo que no es el primer control que pasa de antidoping postpartido. Entonces, no sé, me parece un poco extraño todo, me parece que también tanto hermetismo no ayuda a nadie. Entiendo que la UEFA tenga sus protocolos, pero todavía no han anunciado ni que existe un caso, ni una sanción, ni un nada. Nos hemos enterado todo por el lado del jugador. El Atleti tampoco puede hacer más allá que representar al jugador a nivel legal. Entonces, no sé, me parece todo un poco extraño, y también lo que me preocupa es que al final va pasando el tiempo, nadie sabe nada, el jugador, quieras o no, pues no es lo mismo entrenar con Ernesto Valverde todos los días que entrenar con un equipo de tercera división. Entonces, todo eso va afectando, y sobre todo para mí, que es que ahora mismo estamos con dos centrales como tal, Laporte si llega, y el otro caso, porque si a mí me dices, oye, sabemos que lo de Yera iba a salir para noviembre, y entonces sabemos si en enero tenemos que acudir al mercado, no va a acudir o lo que sea, pero como no sabes ni cuándo va a salir ni de cuánto va a ser, pues estás en una incertidumbre total. Lo lógico, pues lo que hemos dicho ahora, no contar con él y ya te las arreglarás como puedas, pero lo suyo como equipo, como club, sería pues bueno que la UEFA te comunicara algo lo antes posible, decirte, oye, no cuentes con él, o que va a ir por esta vía o lo que sea, pero tener algo de información. No sé, es un poco lo que opino yo, que yo entiendo que estos casos son complicados y bueno, y tienen que tener su inspección, pero sí que es verdad que a nivel club pues unos plazos estarían bien, la verdad.
No sé, porque aquí en esos micrófonos, en la gabarra de la semana pasada, se pedían incluso responsabilidades, ¿no? No sé si el jugador, el médico del jugador, una imprudencia, una negligencia, pero el caso es que Gerard está sin jugar, el Atleti pierde un central y claro, el Atleti también, ¿cómo va a actuar? Digamos, ese tipo de sanción, ¿va a seguir pagando al jugador? ¿Va a seguir cobrando Geray del Athletic si no puede jugar y está apartado por un caso de estos?
A ver, sí que es verdad que, bueno, yo creo que a todos nos pilló con el pie cambiado, ¿no? La situación, encima, a mí me pareció muy curiosa, ¿no? Que lo hiciera el público y el Athletic no hiciera público nada en este caso. Nos enteráramos por un comunicado que el propio jugador emite, ¿no? Con el beneplácito, lógicamente, yo imagino que del Athletic.
Yo creo que que lo que quiere dejar muy claro el Athletic es una situación que ha sido a nivel personal,
sí,
que es un error suyo propio o de su médico, pero quieren desligarlo del Athletic, ¿no? Para, sí, que no se vea directamente involucrado, aunque indirectamente, al ser un jugador tuyo, te va a tocar.
Y más encima, teniendo en cuenta que tienes en el club una persona que entró hace pues relativamente poco como un doctor, en este caso, que es Íñigo San Millán, que, bueno, pues a raíz de lo del tema de Yeray y de estar también, pues bueno, ligado en este caso al ciclismo, pues ya sabes cómo es la gente en las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que aprovechan lo más mínimo para, pues ya directamente sacar el dedo y acusarlo.
Sí, porque llevaba Pogacar también.
Efectivamente.
Pero bueno, Pogacar, que yo sepa, no ha dado positivo en ningún sitio. O sea,
entonces, claro, a mí la situación es, el propio jugador emite un comunicado, ¿no? Y él mismo explica la situación. Y nosotros ahora mismo no tenemos más que agarrarnos a ese comunicado porque no tenemos más información que esa. Entonces, claro, a ti te lleva a pensar que igual es una propia negligencia del propio jugador por tomar una sustancia sin consultarlo, porque él mismo lo dice en el comunicado, ¿no? Que ha podido ser un fallo. Entonces, claro, tú te agarras lógicamente a ese comunicado. Yo, en mi caso, personalmente, pues bueno, leo eso y pienso, pues bueno, ha sido una negligencia del propio jugador. Pero ya, claro, pero es que no lo sabemos realmente, es que no sabemos más, de ahí, a partir de ahí yo no puedo opinar más.
Pero realmente esta, a mí me parece un poco curioso, bueno, me parece hasta ciertamente mal que el Athletic no tenga control de lo que hacen sus jugadores a nivel médico, o sea,
sí, sí.
A todos los niveles.
Pues eso es una negligencia.
Una negligencia, entiendo, suya, de Geray con su médico, pero también del Athletic, es decir, oye, aquí a ti te falta control, porque estas cosas, entiendo que yo no tengo ni idea de medicina, pero entiendo que pueden pasar, y le puede pasar a Geray como le ha pasado, pues yo qué sé, con cualquier otra cosa a otro jugador. Entonces, ¿por qué tú no tienes un control de lo que se está tomando?
En principio, seguramente que existe ese control.
Y bueno, imagino, no existe porque no. Bueno, entonces imagino, sí, existe.
Igual eso, hombre, se ha escapado de su radar, hombre, igual otro tipo de controles, pero si se ha escapado, eso, no lo sé.
Al final, no, en principio, dentro, parece responsabilidad del jugador, ¿no? Yo creo que todos los jugadores tienen que informar al cuadro médico. Pues de todo lo que toman, absolutamente de todo, ¿no? Tanto me imagino que como los complementos alimenticios, como cualquier medicamento que tomen. En principio, como ha dicho Raúl, al ser él mismo el que lo comunica y el Athletic, pues echarse, digamos, a un lado, ¿no? Y cargar la responsabilidad en el propio jugador, pues en principio parece ser que es cosa de él, ¿no? Y que ha sido en este caso que ha tomado algo, pues no sé si de forma accidental, negligente, ya lo veremos, ¿no? Al final cada
sí,
uno...
Sí, yo eso entiendo que ha sido un problema suyo. Yo digo que el Athletic tendría que tener control de...
Pero
eso que
te quiero decir, si tú tienes un protocolo con todo eso y hay un jugador que no lo cumple, tú como club, ¿qué vas a hacer? Si al final, además, tú no puedes hacer un control antidoping de todas las sustancias. Otra cosa es que hagas otro tipo de controles, ¿eh?, para determinadas cosas, pero un control antidoping todos los días no puedes hacer. Si Geray puede ser que lo haya tomado anteriormente, pues el organismo luego elimina como elimina las sustancias, ¿no? Puede ser que haya veces que las elimine de forma más rápida, otras que se queden ahí en el organismo, no sabemos. Entonces, bueno, como hemos dicho, pues a la espera de que todo esto se haga público, porque hasta el momento tiene que haber silencio, nadie puede decir nada, y a ver luego, dependiendo de la sanción, claro, esa sanción irá respaldada con un argumento jurídico, ¿no? Entonces vamos a esperar lo que dice la parte de Geray, sí, sí. Y luego, pues bueno, simplemente incertidumbre, pero tiene mala pinta y parece que le va a caer. Geray no es ninguna superestrella del fútbol, seguramente, pues yo me acuerdo cuando dio positivo Guardiola también, que la sanción que le cayó, que al final se quedó en 7 meses, o De Boer en el Barcelona, Davids, te quiero decir que siempre han tratado, depende de quién seas, han tratado las sanciones por dopaje de distinta manera.
Lo hemos tenido más cerca con el caso de Carlos Gurpegui también, aquí lo hemos vivido hace años.
Fueron duros, 2 años y no hubo...
Sí, pero aquello fue distinto a este caso.
Sí, pero
por lo menos
que ya hemos tenido un caso, me refiero, y sí. Ahora es una pena pues tener, por desgracia, bueno, otro. A mí personalmente es una situación que, pues hombre, me da pena, más por el jugador que es, por todo lo que ha estado sí. viviendo durante toda su carrera, ha pasado un cáncer, volvió a recaer del cáncer, se recuperó, o sea, al final es un sí. jugador que ha pasado por mucho, que hace 2 años tuvo muy mala suerte con las lesiones, y él mismo dijo que el día de mañana, si le llegaba, él seguía pues teniendo lesiones frecuentes, y igual era capaz de dejar el fútbol. Y por desgracia, yo espero, toco madera, que este hecho no le tenga que hacer dejar el fútbol.
Venga, un par de mensajes tienen por aquí. ¿Qué es? ¿Lo sale de Geray y va a quedar libre? Pues no, hombre, no se lo van a quitar, menos sin conocer la sanción. ¿Cómo puede tardar 6 meses en dar la resolución del caso Geray? Es inhumano, dicen por aquí. Uh-huh. Otro apunta que Geray debería cobrar el mínimo establecido por convenio mientras dure su sanción. Más, no entiendo mucho de contratos, pero me imagino que esos supuestos estarán previstos a la hora de firmar, lo de cobrar, nos dicen. Con el desembolso para fichar a Laporte, ¿no sería mejor ir a por Errando y tendríamos un central de futuro? 24 años tiene. Pues es otra forma...
12 millones creo que tiene de cláusula de rescisión en estos momentos.
Sí, pero vamos, Errando no es titular en Osasuna. Tiene 24 años.
Eso es.
Hombre, a día de hoy te da más Laporte, estando medianamente bien, te da mucho más.
Vamos a ver que 31 años, a día de hoy eres un jugador joven. ¿Qué? Otra cosa es que, bueno, pues que Laporte haya sufrido en las últimas temporadas pues una serie de lesiones, pero como hemos dicho, tampoco tiene por qué ser así. Con 31 años hoy día... como está la medicina y los entrenamientos, tienes una edad perfecta, no estás en plenitud. Entonces, la edad a mí me parece que no es ningún obstáculo.
Venga, que vamos a la última pausa y os pregunto por Canales, que no ha viajado a Londres.
Radio Popular, Erri Ratia.
Esta semana grande ven al restaurante Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en Bilbao, en Conde Mirasol número 9. Chuletas jugosas, brasas encendidas y sabor con carácter. Y lo mejor, abrimos todos los días durante hasta en Agusia. Tolón Tolón, sabor que se queda.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Maruri Jatabe Jaietan. Este viernes Umeen Egune y DJs. Mañana día de cuadrillas, campeonatos de tortilla y paella. Tocan Sukena Osabi, DJ Blesif y habrá autobús toda la noche. El domingo San Lorenzo. Exposición canina infantil y chapela brava. Maruri Jatabe Kojaiak. Bardintasunean bizi.
Bermeoko liburu azoka Lamera Parkean. Euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%ko beherapenagaz. Eta urtemugak, lauaxeta eta aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko liburu azoka Lamera Parkean. Bizi irakurriz.
Recta final de nuestra Gabarros. Pregunto por Canales, que antes hemos dado la lista, Javier, y no está Pello Canales en esa convocatoria. No sabemos si tiene alguna molestia, algún problemilla, porque es raro, ¿no?, que no esté en la lista, además teniendo en cuenta que Sancet está lesionado y que no va a poder empezar la temporada.
Efectivamente, porque el otro día en Anfield era él quien sustituía a Sancet cuando este se lesionó. El Athletic Club todavía no ha dado ninguna razón médica oficial para que no haya viajado a Londres, así que de momento no sabemos nada y parece raro, la verdad.
No creo que sea un tema deportivo, ¿no? Quizás no han informado, tampoco hay ningún parte médico, pero es posible que tenga alguna molestia, alguna sobrecarga, pero en principio yo creo que...
Digo porque no va a estar en la rampa de salida como Aduares, que no viaja, como Vencedor, que no viaja, que eso sabemos que no van a contar, pero Peyo Canales en principio ya estará, ¿no?
Ya contó el míster el año pasado con él, le fue metiendo poco a poco y este año pues todos pensamos a priori que va a ir entrando, va a tener más minutos y que va a acabar siendo un jugador importante.
Y ten en cuenta que el primer mes de competición Sancet no va a poder estar con esa lesión en la rodilla, ¿no?
Hombre, dale, Ander.
Yo sobre todo es viendo un poco por dónde han actuado Robert Navarro, Berenguer, a nivel de minutos, posiciones, yo creo que Valverde ahora lo que va a probar en este primer partido va a ser esos dos mismos nombres que he dicho en esa media punta. Un poco conociendo a Valverde, sabiendo que Nico, Iñaki rotan poco luego durante el año, que igual a Nico sí que le sustituye, pero Iñaki suele
participar. A ver lo que pasa con Nico, esos problemas que parece de pubis, que parece que siguen ahí.
¿No? Ha viajado, ¿eh?
Sí, no, ha viajado, pero bueno.
Va a viajar, vamos.
Que a ver si no tiene que acabar operándose, como ha pasado en muchos casos, y ya veremos lo que pasa.
Eso es, pero yo un poco viendo a Valverde, yo creo que es más una situación de decir, oye, si tengo que jugar 45-45, si tengo que hacer un 60-30, y a uno de los dos le tengo que dar minutos, no tiene sentido llevar a Canales para ponerle, como lo hemos visto otros días, por fuera, que sí, que tiene recursos, que tiene buenas maneras, yo lo que le he visto por fuera está bien, pero no es un jugador que vaya a jugar por fuera, va a jugar en la media punta. Por lo tanto, si yo creo que quiere hacerse un dueño de esa media punta hasta que vuelva Sancet, a mí la decisión a nivel deportivo sí me parece lógica por Ernesto, por decir, oye, 61, 30 otro, los veo y a partir de ahí decidir. O incluso si le quieres dar 90 minutos a Robert Navarro, que tampoco los hemos visto hasta ahora y las sensaciones han sido positivas. No sé, para mí llevarlo y darle luego los últimos 5 minutos, como he visto algún día, pues me da un poco de pena. Prefiero que haya otros días en los que igual no haya tanto viaje y le puedas dar más minutos que llevarlo para 5 o 10 minutos.
Ya, pero es curioso porque van 22 jugadores y más allá de Padilla, que evidentemente no creo que juegue, el resto de los 21 también habrá varios que la participación sea testimonial o que incluso no jueguen absolutamente nada. Entonces, es curioso que no lo lleve aún así, o sea, teniendo en cuenta que, pues yo qué sé, pues Iceta, teniendo a Maroán y a Buruceta, pues probablemente tampoco vaya a jugar absolutamente nada, y aún así lo lleva, y a Canales, en cambio, opta por no llevarle.
Pero nadie piensa que Canales va a salir cedido, ¿no? O sí, o lo veríais con buenos ojos.
Para mí depende de la propuesta. Antes lo hemos estado aquí un poco debatiendo y yo sí que he dicho, depende si te llega un equipo interesante a nivel de segunda división, un gallo, un equipo en el que pueda tener protagonismo, pero un equipo que pueda tener balón, que pueda asociarse, es decir, que no esté todo el día corriendo detrás del balón, o un primera que dice, oye, yo necesito un refuerzo en la media punta, ha tenido buenos minutos, nos gustaría darle continuidad, pues a ver qué sale. Me refiero, creo que la plantilla del Atleti este año, de momento, por lo que he visto por ciertos jugadores en los tercios de arriba, está bastante bien. Por lo tanto, si veo que no voy a contar con él o que voy a contar muy muy poquito, a mí no me parece una mala opción. Pero claro, para mí sobre todo es depende de la propuesta que te llegue. Para mí no es le busco ceder y a partir de ahí a ver qué me sale. No, si viene un equipo que en ciertas condiciones y en ciertas características me garantiza esto, pues adelante.
Hombre, tú ten en cuenta que Valverde no va a querer descapitalizarse, teniendo en cuenta que es un año muy duro, con Champions, que el historial de lesiones de Sancet pues también está ahí. El año pasado se perdió 95 días por lesión, ha tenido mala suerte ahora en esta pretemporada y va a perderse pues 4 semanas mínimo, de ahí para arriba, 4 mínimo, y no creo yo que Paredes vaya a salir, ¿no? O sea, perdón, Paredes, Canales.
Yo hasta el 31 de agosto no descartaría nada, pero sí que es verdad que yo creo que Peyo Canales es un jugador muy, muy, muy del gusto de Ernesto, pero yo creo, bueno, aparte viendo la convocatoria, ¿no? Pero yo sí que tenía en mente que creo que para el partido del Sevilla, no estando Jan, yo sí que creía o tenía esa sensación de que quizás Peyo no iba a ser de la partida y que iba a tirar más por un jugador, en este caso, pues como Álex Berenguer o incluso Robert Navarro.
Sí, ahí podemos estar de acuerdo. Pero bueno, pero alguien tiene que jugar en la segunda parte también, ¿no?
Sí, no, pero bueno, ahora está también Robert Navarro, o sea, que me refiero que ahora tiene más alternativas también, porque aparte es que también jugar por dentro también te puede jugar por fuera, o sea, que en ese sentido, teniendo esos efectivos más Pello, pero bueno, yo no descartaría nada, pero es un jugador joven, está claro que es un jugador que va a necesitar minutos y tiene progresión y tiene mucho futuro por delante, pero bueno, yo esperaría.
A ver, quiero decir que a ver, para mí Robert Navarro es una incógnita, ¿no? Y luego a ver, como he dicho antes, este año Iñaki no va a poder jugar todo. Hay muchas competiciones, va a ser un año duro, no es lo mismo jugar la Champions, la exigencia de la Champions.
Y te voy a decir una cosa, Javi, en esa pretemporada no están los hermanos Williams, estamos en pretemporada todavía, y entonces, Nico sobre todo está desaparecido
también.
Entonces
vamos a ver lo que pasa con Nico Serrano, con Iceta, porque claro, al final...
hay hueco para uno de los dos, ¿no?
Claro, eso es.
Sí, pero Maraván no va a estar tampoco en enero,
sí,
¿eh?
Ya
de Copa África, ¿eh?
Pero bueno, me imagino que con todos al final, por eso ahí está la cosa, lo de Iceta, lo de Marwan, a ver Nico Serrano, porque claro, si como hemos comentado antes, los problemas que eso lo saben dentro del Atleti, los problemas de Nico Williams no se solucionan, pues va a tener que jugar Berenguer por fuera, a ver cómo está Sánchez de las lesiones, si Robert Navarro tiene que jugar ahí por dentro, en el enganche, en la media punta, claro, no puedes deshacerte de Canales, entonces va a depender un poquito de con quién te quedes, de las lesiones, a ver qué pasa con Sánchez. Bueno, pues será mes y medio, un esguince de rodilla, más o menos, ¿no? A no ser que se complique, y luego vamos a ver lo de Nico. Entonces, para mí hay varias incógnitas y depende un poco cómo conformes la plantilla, con quién te quedes, pero yo en ningún caso pienso que Canales va a salir.
Y lo de Sanadi, que esté un mes fuera por la Copa África, ¿eso puede hacerle ganar enteros a Iceta a la hora de quedarse en la plantilla y de que Nico Serrano sea el que tenga que buscarse minutos?
Para mí lo primero lo hemos dado por hecho, pero bueno, hay que ver luego cómo llega ese tramo de temporada para ir convocado o no ir convocado, participar,
bueno,
no participar.
Bien, sí, sí.
Yo primero se lo pongo un poco en incógnita y luego sí que creo que Iceta te da unas variantes diferentes. Es decir, yo a Iceta ha tenido pocos minutos, pero la sensación que he visto ha sido un jugador de ir a todos los rechaces, de no dejarse nada, de apretar. Digamos que igual no es el jugador que luego te va a solucionar los partidos, pero sí que igual en 5 o 10 minutos es un jugador que es capaz de hacer un gol porque va a ser rechace, porque mete el pie, porque tal. Entonces, para mí me parece un registro diferente para tener. Lógicamente, yo tengo claro que para mí Nico Serrano, viendo lo que he visto este año y también cómo terminó el año pasado en segunda división, para mí está un escalón por encima de muchos jugadores que a día de hoy pues están ahí dudando o no. De hecho, creo y diría aquí que para mí la apuesta un poco revelación de este año va a ser él, porque creo que por fuera va a haber que rotar mucho más de lo que se ha rotado este año, lo tengo claro, y creo que es el jugador que más ahínco le he visto a lo largo de toda esta pretemporada, de querer ganarse los minutos, de querer quedarse aquí, 2 años seguidos marchándose fuera. Y creo que tiene condiciones. Por lo tanto, para mí es uno de los refuerzos más importantes a la hora de jugar por fuera.
Yo es que creo que incluso se habla de que Iceta y Nico Serrano se van a jugar un puesto. Bueno, yo creo que, o sea, si hay perfiles tan diferentes, casi yo es que me quedaría a los dos. Porque no sé si luego a nivel de fichas, a nivel de, yo qué sé, pues, encaje económico, hay que dar salida a uno de los dos. Pero Nico Serrano, lo que comenta Ander, que estoy muy de acuerdo, me parece un jugador con un escalón superior a varios que están en la plantilla. Pero, por ejemplo, la mezcla con Arese me parece clarísima. O sea, un jugador que va a entrar por dentro, que es zurdo, que va a abandonar la banda, y Arese, que si hay algo que,
la calidad,
que le encante,
es una
cosa, vamos.
De Nico Serrano, yo creo que todos llevamos esperando mucho de él, ¿no? Y creemos que en cualquier momento va a explotar, ¿no? Entonces, ojalá sea este año, como decís. La verdad es que es un jugador que siempre, cuando juego, siempre espero mucho de él.
Sí, todos esperamos mucho. Yo creo que deja detalles muy buenos, pero también es muy difícil.
La continuidad.
Claro, es muy difícil romper o tirar la puerta abajo cuando no tienes 3 partidos de titular en 2 meses. O sea, es que el año pasado, los 6 meses que estuvo aquí, dejó aquel partido contra el Ludogorets que sale y lo remonta él con...
Creo con Vesga,
¿no?
También.
Un bacalao, o sea, él deja un bacalao. No sé, creo que deja detalles suficientes, y en la pretemporada también, como dice Ander, creo que ha dejado actuaciones suficientes como para que se cuente con él. Y a mí, personalmente, y esto ya es una cosa, me gusta mucho. Y Z, pues es que me parece un perfil diferente a Maroani y Guruceta. Entonces creo que también se tendría que sumar en la plantilla. Si queremos optar también a estar arriba en Liga, hay que tener muchos perfiles y va a haber que rotar mucho.
¿Y qué hacemos con Rego?
A mí me encanta. Es decir,
bueno, yo me voy un poco al último partido así importante de la temporada pasada, que es el día del Manchester United, ahí en la vuelta. Yo estuve allí y me acuerdo ver el 11, ver los cambios y ver que pues ese día yo creo que al Atleti le vino bien para dar una vuelta y decir, oye, es que igual todos los que han salido cedidos nos hubieran venido bien, porque terminó jugando la Garrieta, terminó jugando muchos jugadores, y yo creo que en el caso de Rego, viendo un poco que Vencedor sí iba a salir, que este año pues Prados ha estado algo peor, Jauregui ha estado muy bien, pero Galarreta también ha tenido lesiones, a mí no me parece mal tenerlo, me refiero, igual no suma todos los minutos que puede sumar fuera, pero sí que creo que en días concretos te va a aportar más de lo que te puede aportar Vesga en un contexto, y sí que creo que va a haber días también para que juegue Vesga por delante de él por el contexto de partido que haya. Entonces yo sí me lo quedaría y tener más gente por dentro.
Mira la gestión que se hizo con Jauregui, que fue un año de, bueno, ir entrando en dinámica poco a poco, y luego ya el año siguiente tiró la puerta abajo totalmente. Es verdad que Jauregui hizo también filial, yo creo, ¿no?, el ascenso de segunda ref a primera ref, y fue intercalando, pero igual Rego puede hacer exactamente lo mismo. Entonces yo, vamos, me lo quedaría porque creo que va a ser un recurso para la primera plantilla.
Los minutos de Vesga yo se los daría claramente a...
Yo también.
Lo tengo clarísimo.
Yo también. Aparte que es que, bueno, ya se vio también el protagonismo de Mikel Vesga la temporada pasada, fue disminuyendo y fue teniendo muchísimos menos minutos. Entonces, bueno, a mí me parece un jugador que tiene cosas muy buenas, y aparte creo que es un jugador que puede tener la doble ficha en este caso, ¿no? Que puede tener dorsal del filial, igual que Pello Canales. Entonces, bueno, me parece también pues una manera de poder tenerle ahí.
Sí, puede jugar en el B mientras no le necesites.
Efectivamente.
Está claro. Pues tenemos que volver a Porto, ¿eh? Con la gabarra, porque estamos a punto de llegar a las 3 de la tarde. Yolander Bustamante, Javier Salazar, Ander Basaras, gracias, ¿eh?, a los tres. A cuidarse.
Venga, a casco.
Javier, oye, ¿cómo va? Vuelve el lunes a la 1:30.
Sí, efectivamente.
Aquí estarás con Fernando Mendicoa. Es que ricasco.
Suri.
Cerramos la gabarra, cerramos nuestro Oye, ¿cómo va? Pero lo dicho, el deporte vuelve el lunes a 1:30 en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Les esperamos. Es que ricasco, agur.
Oye, ¿cómo va?